En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de tertulia con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar aquí un día más con vosotros.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, interventor, auditor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
José Luis, empecemos por geopolítica. La tensión en el estrecho de Hormuz disminuye. Hay expectativa de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué crees tú que hay detrás de ese cambio de actitud de Donald Trump?
El acuerdo en Hormuz es fundamentalmente bueno para todos por la apertura del estrecho, petróleo, gas, fertilizantes y queroseno, que nos incumbe a todos. Y yo creo que lo que hay de fondo, desde mi punto de vista, es un acuerdo sobre el destino, un principio de acuerdo sobre el destino del uranio enriquecido, y mi apuesta es que termine en Pakistán o en China. Es decir, Pakistán es el país que está comprando el poco crudo que puede sacar Irán de sus instalaciones, puesto que el estrecho de Hormuz está cerrado y lo está sacando, parece que con camiones, ¿no? Uh-huh. Irán claramente no puede ser una potencia nuclear, lo hemos visto. Si hemos visto el problema que ha creado sin bomba nuclear, imaginaros con la bomba. Y para mí la mejor noticia de todo lo que estamos viendo, y ahora nos falta información, ya sabemos que en la guerra la buena información es la primera víctima, con lo cual no sabemos exactamente qué está pasando, pero tiene buena pinta, es que no se ha dañado del todo la gran infraestructura crítica que hay en el Golfo, tanto la parte iraní como la parte de los países del Golfo. Yo sería cauto, pero todo pinta en que va a haber un acuerdo razonable para todos, y sobre todo el punto fundamental, y es que Irán no sea una potencia nuclear desde el punto de vista del arma nuclear.
Mario, José Luis mencionaba a China. Hay quien apunta también a que esta conciliación ahora de Trump es una forma también de generar un ambiente más propicio a su encuentro con Xi Jinping la semana próxima, 14 de mayo, teniendo en cuenta lo importante que es para China el crudo iraní. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, sin duda. En todo caso, cualquier movimiento geopolítico donde esté presente Trump está sometido necesariamente a una incertidumbre endémica. O sea, sabemos que a las 9 de la mañana está amenazando con bombardear el estrecho y a las 12 está anunciando un principio de acuerdo. Por lo tanto, yo sería muy cauto y muy prudente a la hora de valorar cualquier tipo de principio de acuerdo tal como se está desarrollando ahora mismo. Es evidente que los negociadores han presentado aparentemente un escrito de una página con los 12 puntos que son la base de la negociación, y donde, como bien decía José Luis, el punto clave de la negociación es la posible moratoria para el desarrollo de la energía nuclear por parte de Irán, ¿no? ¿Y cuál podría ser el plazo de esa moratoria? Imagino que Irán no quiere que esté consignado en ese principio de acuerdo, porque sería una especie de claudicación y se vería muy clara cuáles han sido las intenciones de Estados Unidos y, por lo tanto, el motivo de la derrota de Irán. Y me imagino que lo van a intentar de alguna manera desencajar de ese principio inicial de acuerdo y llevarlo a una especie de negociación paralela. Entiendo que va a ser así y que eso es lo que va a provocar, ya digo, pues las principales resistencias ahora mismo de Irán a ese principio de acuerdo. Y como bien decía Rafa, efectivamente la reunión con China tiene necesariamente que producirse en un escenario de descensar la situación internacional, ¿no? Es verdad que con Trump, como decía al principio, todo es imprevisible, pero evidentemente creo que sería una baza muy importante desde el punto de vista de la negociación, desde el punto de vista de los posibles acuerdos con China, que el asunto de Irán esté medianamente resuelto. Por otra parte, hay algunos de los negociadores estadounidenses que quieren retornar o revertir la situación que había de flujo comercial, de flujo por el estrecho, a la situación que había antes de que se desatara la guerra. Va a ser muy complicado volver al origen, ¿eh? Creo que habrá que buscar para el estrecho de Hormuz una nueva solución. Veremos en qué condiciones, pero volver a la situación que había hace 3 meses me parece absolutamente imposible.
José Luis, si seguimos con noticias internacionales que al final pueden terminar siendo relevantes mucho para España, tú hablas hoy en OK Diario sobre el Sahel.
Efectivamente, hablo del Sahel como una multinacional del crimen organizado. Estamos teniendo una avalancha de señales que nos indican que el Sahel va a ser el próximo punto de ruptura y solamente hay que conectar los puntos, ¿no? Se ha conseguido cerrar el mayor alijo de cocaína, 45.000 kilos, interceptado en alta mar. El ministro de Defensa de Mali acaba de ser asesinado por los terroristas de Al-Qaeda allí. Hay un pacto entre Mali y Marruecos que permite que los malienses puedan viajar a Marruecos sin un visado. Y hay una fuerte tensión, también le toca a Madrid, con el asalto de la embajada de Gambia hace unos días, buscando los papeles, ¿no? Es decir, el Sahel es una región muy inestable, es de vital importancia en lo relativo a los flujos migratorios, pero también tráfico de drogas y tráfico de armas. Y el Sahel está solamente a 1.200 kilómetros de Ceuta, ¿no? Estos son una serie de países que están gobernados por juntas militares que son básicamente estados fallidos. Son lugares donde no se puede hacer un control migratorio efectivo, porque incluso los documentos que se facilitan oficialmente pueden estar falseados. Y además es muy complicado la política de retorno. Y bueno, los grupos yihadistas en todo este territorio están ganando la guerra, si se me permite, a las tropas rusas que hay ahí, el antiguo ejército Wagner, ahora Africa Corps, ¿no? Todo por el hachís, la cocaína, el uranio y armas. Bueno, pues en todo este guerra híbrida, en este todo problema en el Sahel, nosotros lo que estamos haciendo es un proceso de regularización por parte del gobierno que no está dando, según Jupol, que es el sindicato de los policías, suficientes garantías de que los documentos que están aportando, en este caso los ciudadanos del Sahel, son documentos fidedignos, ¿no? Esto es un problema porque ese caos en Mali y en Burkina Faso y esa apertura administrativa española multiplica todos los riesgos de seguridad en un momento de colapso institucional por parte de estos países fallidos. Y ya no estamos ante una crisis humanitaria, sino que estamos realmente en una crisis de nuestra seguridad nacional. Y yo llamo la atención en este artículo para decir que o garantizamos que ese proceso de regularización se hace con documentación no falseada, o vamos a tener personas que han tenido uso de armas ligadas a organizaciones terroristas en edad militar en nuestras calles y en las calles de la Unión Europea, lo que es una irresponsabilidad por parte de nuestro gobierno y un problema para todos los ciudadanos de nuestro país.
Mario, el Sahel es motivo de preocupación para España, tú también lo haces, tú también te preocupas por España, pero en este caso por algo, no sé si endogámico. Tú has estado en política y vuelves a hablar de corrupción en 20 minutos, de los cómplices, de esa lacra, de la mediocridad, de la inmoralidad.
Sí, es un dolor más íntimo, es un dolor endémico, es un dolor muy carpetovetónico en España, ¿no?, de la corrupción. Y es un dolor porque además afecta fundamentalmente a una gran parte del cuerpo social que tiene muy poca memoria. Durante estas semanas hemos asistido a una España a dos pantallas, una en el Tribunal Supremo y otra en la Audiencia Nacional. Lo que pasa es que la memoria del español suele ser una memoria corta y además, vamos a decir que sesgada. Le interesa recordar lo que quiere recordar y además desde la perspectiva temporal corta y considera que determinadas penurias o determinadas incriminaciones las salva el tiempo, ¿no? Lo que hemos asistido fundamentalmente en el Tribunal Supremo, porque ha sido un espectáculo esperpéntico, fruto de la victimización, de la grosería, de lo psicalíptico, por la verdad, pero también lo que se ha visto en la Audiencia Nacional, donde se han visto testimonios muy creíbles de algunos grandes profesionales de la policía en nuestro país, la verdad es que nos lleva a pensar y a reflexionar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Yo tengo una tesis hace tiempo: la política en España cada día es más mediocre, cada día hay menos talento. Y entonces eso supone que los políticos, y me da igual quién sean los políticos, consideran que la política es una forma de vida y que además de ser una forma de vida, ahí galopan todo tipo de comisionistas, vamos a decir, personajes de fortuna y personajes ya, bueno, Koldo es el caso evidentemente más, como decía, más burdo, más grosero, más escatológico de los que podemos ver, pero hay otros con corbata que actúan exactamente igual, o sea, me da absolutamente igual. Y eso sí que genera, ya digo, cierta desafección política, ¿no? Pero bueno, al final el español vota por pulsiones, vota porque no salga el otro habitualmente, no vota por una especie de afinidad también troncal a una especie de ideología. Los que forman parte de los partidos políticos votan por tribalismo, votan por pertenencia, pero el resto de la sociedad vota por la que no salga el otro y les da igual que haya habido corrupción o no haya habido corrupción. Higienizar España es muy complicado. Esto tiene un coste reputacional, pero España ahí sigue y el problema es que la sociedad metabolice, que sería lo más preocupante, la corrupción. Y como ya digo, la memoria es corta, el proceso de metabolización existe y dentro de 2 semanas habrá olvidado todo el mundo de esto.
José Luis, el antivirus está dando mucho que hablar. El crucero afectado por ese brote de ese virus de ARN llega a Canarias en un par de días y llama la atención el conflicto político-institucional que se ha generado.
Bueno, nosotros tenemos en España el gobierno de la polarización y quieren polarizar con el gobierno de Canarias, ocultando la información. Pero es que además yo creo que esta información intenta tapar la información del día a día, que es bueno, la Fiscalía acusando a una persona tan importante como ha sido secretario general del secretario de organización del Partido Socialista en el juicio de las mascarillas. Yo creo claramente que me hace gracia que el gobierno ayer en rueda de prensa hablase de que el tema este tenía que ver con la ética y con la moral el mismo día que la Fiscalía estaba acusando a personas tan importantes del Partido Socialista sobre el tema de las mascarillas. Y luego hay un tema que yo pongo encima de la mesa, esto de la otra parte, ¿no? Además de la ética y de la moral, la legal y la OMS, Organización Mundial de la Salud. Quizás la ministra esté interesada en cultivar una relación con la OMS simplemente como un plan B por si no sale bien lo de la Comunidad de Madrid. Yo realmente, fuera de estos dos temas, no veo mayor problema, no veo mayor inquietud, no veo mayor alcance de un tema que si se hace bien no habrá problema. Tengo una duda y una curiosidad, y a mí me queda, pero es verdad que soy curioso, es cómo van a trasladar a los habitantes, a los pasajeros de ese barco que van a sus países, si los van a trasladar desde las islas en línea regular o va a haber vuelos individualizados para cada uno de los casos. Tengo esa curiosidad. Ojalá nos den algo de información.
Mario, tú has estado en Secretaría de Estado, en subsecretarías. ¿Es normal este desencuentro tan grave en un asunto como este?
No, no es normal. Es verdad que en este proceso de depauperación política, de polarización, lo que se está produciendo son distanciamientos institucionales, la crisis de la colaboración, ¿no? Bueno, yo, en fin, yo creo que hay algunos fenómenos casi paranormales de los últimos días. Más allá de que la curiosidad de José Luis siempre es bien sana, y a mí también me resulta curioso saber cómo van a desplazar a todas esas personas, pero está aquí casi un fenómeno epistemológico, que es que aparezca Simón nuevamente, Fernando Simón, a darnos lecciones, y hay bueno, otro fenómeno que me parece todavía más sorprendente, ¿no? Y ese fenómeno es que si ese barco hubiera estado cerca de Cataluña o del País Vasco, yo te aseguro, os aseguro, que ese buque no habría atracado en las costas del País Vasco y de Cataluña. Y eso sí que me parece muy triste. Ya no es que no haya colaboración, ya no es que haya una información leal y transparente entre administraciones públicas, sino que aquí se juega de manera torticera a perjudicar a una serie de comunidades autónomas que tienen un peso dentro de lo que es la negociación política central muy limitado. Claro, Cataluña y País Vasco lo tienen más fuerte por el apoyo de los nacionalistas. Yo estoy convencido, ya digo, que no atracarían las costas al lado de Sitges o al lado de Calafell. Eso sería imposible. Pero en Tenerife, evidentemente, no debe haber ningún problema para que pueda atracar. Y eso, ya digo, genera pues un desencuentro permanente entre las administraciones públicas. Recomponer esa ruptura que se ha producido, esa disrupción de relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, va a ser muy complicado. Porque el Partido Socialista, aunque esté en la oposición dentro de un año, año y pico, va a jugar nuevamente a la ruptura, porque es su forma de entender la política. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente cambian las circunstancias, pero el Estado autonómico solo puede funcionar desde la colaboración y la lealtad institucional. De lo contrario, es que no tiene sentido un Estado autonómico, porque es un Estado de ruptura y es un Estado donde se vive del enfrentamiento puro.
Por cierto, Mario, permíteme que aproveche tu carácter de auditor e interventor del Estado para preguntarte por Hacienda y su defensa de la legalidad a la hora de usar créditos de fondos europeos para pagar las pensiones, todo lo que ha sucedido en torno al Tribunal de Cuentas. ¿Qué opinión profesional te merece?
Desde el punto de vista técnico-jurídico, es cierto que la última ley de presupuestos generales del Estado habilita para utilizar los remanentes de los fondos comunitarios para poder financiar suplementos de crédito y créditos extraordinarios. Eso es verdad. Lo que pasa es que estaba pensado de manera excepcional para un año. Lo que no tiene sentido es que pasados unos cuantos años se esté financiando con el remanente no utilizado de los fondos comunitarios el incremento del coste de las clases pasivas del Estado. Y eso es fruto fundamentalmente de que no hay nuevos presupuestos. Las clases pasivas del Estado lo único que hacen es más allá de las que finalizan como consecuencia de la defunción de los perceptores, lo que hacen es incrementar el coste en función del incremento del correspondiente índice de todos los años. Claro, en un momento determinado se necesitan determinados suplementos financieros y esos suplementos generalmente se financiaban con la baja en otros créditos presupuestarios o en un crédito extraordinario financiado contra el fondo de contingencia. Lo que nunca se había hecho era financiarlo con lo que son fondos comunitarios. Por lo tanto, hay un problema que tendrá que justificar, evidentemente, el Ministerio de Hacienda.
Con eso nos quedamos, José Luis, Mario, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Otro abrazo.